Son las 8 de la mañana, 11 minutos en RCN Radio. Tenemos en línea a Jorge Enrique Sánchez Medina, es el superintendente delegado para la protección de la competencia. Lo hemos llamado a propósito de lo que pudimos decir, nuevo cartel, ¿no? Se habla de cartelización en más de 100 procesos de contratación estatal.
Y este, aquí en este caso, sí se aplica de manera precisa ese término de cartel que en Colombia se utiliza para una gran cantidad de organizaciones criminales, en el sentido de que lo que ocurre en estos casos de restricción de la competencia es que unos proveedores simulan esa competencia o bien se ponen de acuerdo con algunos competidores precisamente para que no exista la competencia. El Estado es uno de los principales compradores y el Estado debe comprar a través de mecanismos que permitan la competencia en la medida en que puede, porque eso supone menores precios y mejor calidad, y cuando los que van a ofrecerle al Estado evitan esa competencia, pues están incurriendo en prácticas corruptas que nos salen carísimas a todos nosotros.
Por eso hemos llamado al superintendente delegado para la protección de la competencia. Muchísimas gracias por atendernos, superintendente. Buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a usted y a todos sus oyentes.
Bueno, lo que tenemos entendido es que hay empresas y hay personas vinculadas a esta investigación. ¿De qué tamaño es el problema y hasta dónde pudieron, entre comillas, no sé si se puede decir así, hacer trampa en la contratación estatal?
Yolanda, esto es una investigación que inicia por cuenta de una denuncia que hizo la Fiscalía General de la Nación en el año 2016, en el que nos ponía en conocimiento unos indicios de presunta cartelización en un proceso de contratación que ellos estaban llevando a cabo. Lo que hizo la superintendencia fue adelantar una averiguación preliminar, y en el curso de esa averiguación preliminar pues se encontró que este era un fenómeno que era mucho más amplio que el que había advertido la Fiscalía en su momento. Encontró básicamente que en por lo menos 101 procesos de contratación pública consistentes en subastas inversas, es decir, subastas a la baja, estos contratistas estaban aparentemente vinculados con una conducta que consistía en que uno de ellos, el más interesado en la adjudicación del contrato, ofrecía a los demás oferentes una bolsa de dinero, y a cambio de esa bolsa de dinero, los demás oferentes sencillamente se retiraban del proceso de contratación y no hacían lances. Como ustedes entenderán, por cuenta de esta conducta y de este sistema en varios de esos procesos de contratación, la contratación se hizo por unos precios muy cercanos al presupuesto oficial, porque no habían pujas. Básicamente lo que ocurría es que una vez aceptada la bolsa de dinero que uno de sus proponentes hacía, pues el precio no bajaba porque no habían lances mejorando el precio. Y aparentemente lo que ocurrió es que el Estado terminó adquiriendo esos bienes, esos suministros que eran de todo tipo, al mayor precio posible, en ausencia de competencia y en ausencia de lances que mejoraran ese precio.
Estamos hablando de qué tipo de contratos y qué montos. No sé si nos puede dar un ejemplo para saber, es decir, hasta dónde llegó esto y la gravedad del asunto.
Les comentaba, los presupuestos oficiales de estos 101 contratos ascienden a 73.000 millones de pesos. Hay contratos más o menos modestos, por decirlo de alguna manera, de 100 millones, pero hay contratos que superan los 1.000 millones de pesos, 1.500 millones de pesos. Incluso hay un contrato que está dividido en varios grupos de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que asciende a 28.000 millones de pesos. La superintendencia tiene la responsabilidad de entrar a mirar y establecer ya en el curso de la investigación formal ¿cómo fue el pago de esas bolsas de dinero? Lo que tenemos establecido hasta ahora en algunos de esos casos particulares es que incluso los cobros, las compensaciones entre esos contratistas se pagaban de unos a otros con unas cuentas de cobro que aparentemente son fachada, es decir, se cobraban supuestamente servicios de transporte y por ese concepto terminaban en realidad aparentemente pagando el concepto del pago por el retiro de los procesos de contratación y de la puja que debería haber en cada uno de ellos.
¿Qué tanta historia de contratación tienen estas empresas y estas personas? Es decir, además de estos 101 contratos o procesos de contratación, ¿tienen otros?
Sí, estos son empresas que son profesionales de la contratación pública. Es decir, el fenómeno que nosotros estamos advirtiendo acá es un fenómeno que tuvo lugar entre 2014 y 2016. Y 2017, perdón. Pero la verdad es que estas son empresas cuyo objeto principal es contratar con el Estado. Y en los objetos contractuales uno pues puede advertir todo tipo de objetos. desde el suministro de pinturas, materiales de ferretería, materiales de construcción, materiales de dotación, que fue el caso de la Fiscalía, que estaba adquiriendo unos cascos y unos chalecos para brigadistas de la Fiscalía. Es decir, estos son contratistas profesionales del Estado.
Sí, pensando en esto de la contratación estatal y de los privados que tratan de hacerse con algunos de estos contratos, ¿hay algún caso en particular que tenga que ver con alimentación escolar, por ejemplo, algo que tenga que ver con niños, con la comida de los niños, o no en esto que usted ha investigado?
No en esto, en lo que estamos anunciando en esta ocasión, pero ustedes recordarán que en el mes de agosto del año pasado fue incluso el propio presidente de la República quien le contó al país de una investigación que había hecho la Superintendencia de Industria y Comercio, que dio lugar a la imputación de pliego de cargos en un proceso de interventoría y de adquisición de alimentos escolares en el distrito de Bogotá. Ese proceso está muy avanzado y prontamente los resultados se van a conocer, los resultados finales. En esa ocasión lo que pudimos darnos cuenta es de una especie de boicot de oferentes del programa de alimentación escolar que hicieron, por vía del boicot aparentemente, colapsar una de las licitaciones que hizo el distrito en su momento, porque aparentemente el precio no les servía. Y obligaron de esa forma, a través de ese boicot aparentemente, a reabrir una licitación con unos precios superiores en el PADE, en el grupo de frutas del programa de alimentación escolar del distrito.
¿Cómo hacer, y no sé si derivado de la investigación se puede hacer, para poner punto final a estas personas y a estas empresas que son profesionales de la contratación, como lo dice usted, y lo están haciendo de manera turbia? Es decir, después de esto, ¿no se le va a dar ningún contrato? ¿Se puede saber y que todo el mundo que contrata lo sepa para que no les den más contratos?
Yolanda, nosotros hemos hecho un esfuerzo el último año, constituimos un grupo élite contra la colusión en las licitaciones públicas y ese grupo viene entregando unos resultados muy tempranamente. Pero nosotros hemos insistido en la necesidad de una reforma legal, que incluso es una recomendación de la OECD, en el sentido de que cuando estas personas son declaradas responsables en este tipo de trámites, como los que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, pues se imponga también una inhabilidad para contratar con el Estado. Es realmente muy triste que la Superintendencia, después de imponer estas sanciones, al día siguiente estas personas no tienen ningún tipo de impedimento legal para salir a contratar nuevamente con el Estado. Lo mínimo que creemos nosotros que debería adoptarse es una inhabilidad para contratar con el Estado y que estas personas no solamente soporten una multa que eventualmente pueden incorporar en sus costos y pagarla, sino que se priven de la posibilidad de contratarse con el Estado, porque esto no es nada más ni nada menos que corrupción privada y debería tener unas consecuencias mucho más severas. Estas conductas también tienen consecuencias penales, hay que decirlo, desde la expedición del Estatuto Anticorrupción en el año 2011, y la Fiscalía tiene la responsabilidad también de imponer penas y buscar las penas para los responsables, porque esto también es un delito.
Pero a ver si le entendí bien, superintendente. Ustedes pueden imponer la pena, la multa, lo que sea, pero ¿pueden ellos salir a contratar otra vez con el Estado?
Sí, Yolanda, tristemente, porque en ausencia de una norma, una ley que nos dé la posibilidad de imponer como pena accesoria, si se quiere, la inhabilidad para la contratación, la Superintendencia se limita a la persecución de estas conductas y a la imposición de multas, que es la única sanción prevista hoy en el régimen de libre competencia. Nosotros hace dos años, impulsamos a través del Ministerio un proyecto de ley que desafortunadamente no vio la luz en el Congreso, en el que planteamos la necesidad de prever como pena accesoria esa inhabilidad para contratar a aquellas contratistas o proponentes encontrados responsables de colusión o cartelización.
Bueno, hemos quedado aquí como desmayados, superintendente, porque uno supondría que si hay alguien que ha cometido una falta, que está robando, porque eso es, nos cobraron lo que podía salir más barato, nos lo cobraron más caro por cuenta del cartel, pagan una multa, pagan una sanción y sale. Si los encuentran culpables desde el punto de vista penal, ¿ahí sí podemos decir no les contratamos más a ustedes o a su empresa o tampoco?
Hay ahí lugar a penas privativas de la libertad entre 6 y 12 años y asumo yo no soy experto en derecho penal, pero asumo que existe la posibilidad de imponer inhabilidades, no así en los procesos administrativos que conduce la Superintendencia.
Claro, pero como dijéramos, las responsabilidades penales son individuales, ¿sus empresas pueden seguir funcionando a través de terceros?
Sí, porque no se declara la responsabilidad penal de las empresas.
es increíble, de verdad. Es decir, no hay manera de atajar a los corruptos, porque les ponen las sanciones administrativas y pueden seguir contratando. Si llegara a haber acciones penales, sus empresas pueden seguir contratando. Es muy extraño. Pues así no acabamos nunca
también
con el asunto.
También la razón social y siguen haciendo lo mismo.
Y así no cambien, María Elvira.
En realidad es urgente algunas de estas modificaciones que son estructurales del régimen y que nosotros hemos venido buscando desde el mismo momento en que asumimos la responsabilidad en la superintendencia. El tema de la inhabilidad en particular a nosotros mismos nos parece escandaloso, es decir, que una persona declarada responsable administrativamente al otro día, sin ningún tipo de reato ni pudor, pueda estar contratando con el Estado y el Estado esté en la obligación de adjudicarle un contrato, pues eso nos escandaliza a nosotros también.
Superintendente, ¿esa inhabilidad únicamente los haría, perdón la redundancia, inhábiles para contratar con el sector público? Pero ¿cree usted que sería conveniente que la Superintendencia de Industria y Comercio, como autoridad de protección de la competencia, pudiera llegar a declarar la muerte jurídica de las empresas cuando se las encuentra responsables de esas capacidades? Es decir, literalmente matar la empresa para que no pueda seguir operando ni siquiera con el mismo sector privado.
No, yo no estaría de acuerdo con una sanción de esas características, en particular porque a esta superintendencia y a nosotros como responsables de la política pública de competencia no nos interesa reducir la oferta de bienes y servicios en ningún sector de la economía. Es decir, si hablamos del caso pañales, cuadernos que tan sonados fueron en la opinión pública, pues ni siquiera en esos casos es del interés de esta autoridad y de ninguno en el mundo que esas empresas mueran. Lo que nos interesa a nosotros es que corrijan su conducta. Esos casos de los que acabo de hablar son casos de cartelización privada, es decir, ahí no está vinculada la adquisición de bienes y servicios por el Estado y no es del interés de este tipo de autoridades pues restringir la oferta matando empresas por la vía de la multa. De hecho, las multas tampoco pueden ser confiscatorias. Entonces yo creo que no, que se trata más bien de un balance en la política pública y del esquema y el diseño institucional para que esto funcione mejor.
Superintendente, en estos 101 procesos, ¿cuál ha sido el monto de las multas sancionatorias que ustedes han impuesto?
No, es importante precisar, esto por lo pronto es la formulación de un pliego de cargos de 101 procesos cuyos presupuestos oficiales sumados ascienden a 73.000 millones de pesos. Lo que sigue de aquí en adelante es el agotamiento de una investigación y más adelante sabremos si es la decisión del superintendente, esa ya no del delegado, de imponer las sanciones que correspondan si encuentra aprobadas las conductas que hemos imputado en esta oportunidad.
Pero en el escenario de que se establezcan responsabilidades, ¿a cuánto puede llegar esa sanción o esa multa?
Las multas tienen un tope hoy, que es un tope de hasta 100.000 salarios mínimos legales vigentes, que eso es alrededor de 78.000 millones de pesos, y para las personas naturales, administradoras, vinculadas con esas empresas que hubieran tolerado o hubieran facilitado las conductas anticompetitivas, las multas pueden ser hasta de 2.000 salarios, eso es alrededor de 1.500 millones de pesos.
Superintendente, muchas gracias. Muy amable por darnos estos datos y nos ha dejado consternados y preocupados, la verdad.
Muchas gracias a usted, Yolanda, y a su audiencia.
Jorge Enrique Sánchez, superintendente delegado para la protección de la competencia y el llamado cartel de la contratación pública. Él está hablando de contratos por 73.000 millones de pesos, algunos pequeños de 100 millones, otros más grandes como de 28.000 millones. Y dice, se ponían de acuerdo para las llamadas subastas a la baja, se ponían de acuerdo y lo que hacían es decir, no bajemos más, pongamos un tope y así el Estado terminaba pagando más lo que podía costar menos. Pero lo que nos dice el superintendente, aunque se sancione, aunque vengan multas, al día siguiente de la multa pueden seguir contratando, así no hay forma. Claro. Así no hay forma.
No hay forma.
O sea, todo es fácil para el corrupto. Entonces el corrupto paga la multa y se muere la risa. Porque pues sigue contratando.
Claro. No existe como una especie de lista de excluidos.
Como un muro de la infamia.
Exactamente, no existe un muro de la infamia. Ni hay herramientas legales para poder llevar a esas empresas a esa lista. A ese listado de los indeseables. Por precisamente todo lo que le han hecho al Estado colombiano.
Entre otras cosas, porque eso también estaría prohibido constitucionalmente. Pero se pueden hacer y crear estas inhabilidades legales. Incluso llevando, en algunos países como en España, existe la muerte jurídica de las empresas. empresas. Sí. El superintendente dice que no está de acuerdo con eso, que le parece demasiado drástico, entre otras cosas porque eso implicaría ir en contra de un derecho constitucional que es el de la propiedad. Es decir, cuando usted declara la muerte jurídica de una empresa, pues termina afectando la propiedad de sus
propietarios. Pero yo sí estaría de acuerdo con medidas drásticas con los corruptos.
Pero además se inventan otra sociedad con los mismos, mueren ese y nace otra.
Que esta es una medida puntual que tendría un impacto enorme en la lucha la corrupción. Y no está en la consulta anticorrupción que propusieron las senadoras de la Alianza Verde, hoy electa la senadora Angélica Lozano y Claudia López.
María Elvira tiene razón en que está comprobado, por ejemplo, que se lo preguntábamos en la mafia de la contratación de los alimentos escolares, está comprobado que las personas son las mismas, pero cada año van cambiando de nombre cuando las autoridades, las que no están...
es que robar una sociedad es facilísimo.
Se dan cuenta, exactamente. Pero la pregunta en Colombia tendría que ser, ¿cómo es que no roban más?
Uy. ¿Y cómo hacer para que el que robe no siga robando? Porque sí, a la luz de esto sí, le ponen la sanción y al día siguiente le dan otro contrato. 826.
Usted escucha.